Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Lorena Fernández. 16 días han pasado desde que España puso fin a ese estado de alarma que duró más de 3 meses, el más largo de nuestra democracia. 16 días los que han pasado y aunque a todos nos parezca que desde esa situación excepcional ha transcurrido toda una eternidad, lo cierto es que los datos de coronavirus demuestran que sigue ahí. 2 comarcas españolas confinadas ahora mismo por el aumento descontrolado de esos contagios. La primera desde el pasado sábado, la leridana de Segría, que afecta ya a 210.000 personas, incluidas las que viven en la capital de la provincia. No hay fecha para el levantamiento de ese confinamiento por un brote que la mayoría sitúa en temporeros que trabajan en la recogida de la fruta y que de momento no es domiciliario, que solo restringe la circulación de movimientos, pero que puede ir a más. Los vecinos a COPE confiesan la desolación, la tristeza y el no saber qué va a ocurrir en los próximos días.
El cierre mayoritario de muchos establecimientos por el problema de que la gente tiene miedo y la gente está asustada.
La gente no sabe a lo que tenerse, tiene miedo.
El otro punto de atención en este mediodía COPE está en la Mariña Lucense, en la costa de Lugo. Allí viven unas 71.000 personas, pero estos días son muchas más por ese turismo nacional que ha empezado a llegar. El brote en este caso está localizado en 2 bares del puerto de Burela y en la localidad de Xove. La mayoría de los contagiados son jóvenes y con síntomas leves, superan ya el centenar. Pero este confinamiento, que de momento va a durar hasta el viernes, ya ha espantado a los turistas que buscaban alejarse del COVID en una de las comunidades autónomas menos afectadas hasta el momento. Alfonso tiene un par de hoteles en la zona y con él hemos hablado en Herrera en COPE.
Creo que uno de los problemas fue este. Quizás fue una zona en la que al tener menos incidencia, pues lo tomamos con demasiada alegría y no se utilizaban mascarillas, no se utilizaban a lo mejor todas las medidas que se debieran de haber utilizado y por eso ahora estamos en esta situación, ¿no?
Enseguida vamos a volver en este mediodía COPE a esos 2 puntos de España que ahora mismo concentran nuestra atención. Recuerda que hay más brotes activos ahora mismo en nuestro país y que puedes consultar en nuestra web en cope.es. Pero antes déjame que te ponga algo de música de uno de los grandes. Y no hace falta casi ni presentación. A los 91 años de edad nos ha dejado el genial Ennio Morricone, pero en nuestra memoria van a quedar para siempre sus composiciones como la banda sonora de este Cinema Paradiso que estamos escuchando, o la de La Misión, o El Bueno, El Feo y El Malo. Son las más conocidas porque Morricone ha puesto música a 500 películas. Ahí es nada. Hay más noticias que te cuento ya en portada de este Mediodía COPE con Eva Revenga.
Mediodía
COPE, estar informado.
El sofocante calor que estamos viviendo tiene ya en alerta a 8 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Madrid, Galicia, Cataluña, ambas Castillas y Extremadura. 4 de ellas en alerta naranja por riesgo importante y valores de más de 40 grados a la sombra. Y en La Gomera ha comenzado la prueba piloto de Radar COVID, una aplicación que permitirá rastrear los contagios y que está impulsada por el Gobierno. Se simulan contagios y su seguimiento. Y a las 8 de esta tarde se celebra la misa funeral por las víctimas del coronavirus en la Catedral de la Almudena. Estará presidida por el cardenal Carlos Osoro y concelebrada por todos los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Contará con la asistencia de los Reyes y de Carmen Calvo como representante del Gobierno, ya que Pedro Sánchez no va a acudir. Una misa que podrá seguirse en directo tanto en 13 como en cope.es. Y la Policía Nacional ha detenido a los 8 miembros de una organización delictiva china e intervenido hasta 225 kilos de cogollos de marihuana en Madrid que habían acumulado durante el estado de la arma y tenían ya preparados para distribuir por distintos países de la Unión Europea.
Primero fue un edificio en Santander, luego otro en Albacete. Ahora son 2 zonas mucho más extensas, muchos más los ciudadanos afectados. Casi 300.000 personas están de nuevo confinadas y hablamos de 2 comarcas bien diferenciadas en distintos puntos de España. Una en Lérida, la región sanitaria de Segría, que incluye a Lérida capital, y allí se han contagiado ya solamente 600 personas en la última semana, y este confinamiento va a durar de momento 2 semanas más. La Generalitat, eso sí, no descarta que pueda endurecerse hasta convertirse en confinamiento domiciliario, es decir, que las personas tengan que permanecer en sus casas. La otra comarca de la que hablamos, en otro punto de España, está en Amariña, en Lugo. Es el principal foco de Galicia. Allí la semana pasada se vieron obligados a suspender verbenas y también a cerrar discotecas. ¿El motivo? La juventud de los contagiados. La edad media es de 35 años, pero la inmensa mayoría no llegan a los 20. Casi todos casos leves o asintomáticos. Son ya 119 los casos activos, estos son los últimos datos, y 70.000 habitantes los que han vuelto al confinamiento. Un confinamiento de momento de solo 5 días, aunque aún pueden ser más. La medida, hay que decir, viene con algo de polémica, puesto que se ha tomado cuando queda menos de una semana para que se celebren las elecciones a la Xunta de Galicia, que ya ha anunciado que los positivos no podrán ejercer su derecho al voto. Los contactos de esos positivos, eso sí, sí que podrán acudir al colegio electoral, depositar la papeleta y acto seguido regresar rápidamente a casa. En Mediodía COPE, a las 2:05 de la tarde, queremos saber cómo están viviendo los vecinos este regreso a ese, de nuevo, encierro. Última hora, nos vamos hasta arriba de hoy. Está Juana Carrera.
La Mariña tiene nuevas restricciones, pero parecen bienvenidas por la sociedad. Los alcaldes arriman el hombro por el bien común y los vecinos prefieren este cierre ahora antes de un confinamiento peor más adelante.
Me parece bien porque esto tenemos que combatirlo si nos ponemos todos de acuerdo.
Vamos a pasar ahora por un momento, un ratillo muy malo, pero supongo que es mejor ahora a tiempo y poder nosotros hacer vida normal a lo largo del año, que después tiene que confinarnos otra vez como estábamos.
Hoy hay 22 casos más, pero también empiezan a producirse curaciones y altas hospitalarias. Desde Sanidad confirman que el brote está localizado y controlado. Sitúan el origen en la noche de San Juan y circunscrito al ocio y a la juventud. Piden la colaboración de todos para evitar un incremento exponencial.
Y hablamos también del brote detectado en el edificio de Albacete. De momento afecta a 9 personas de 2 familias distintas. 3 de ellas han sido hospitalizadas. En el edificio han quedado confinadas 40 que van a estar en aislamiento y en esa llamada cuarentena durante 14 días. Por su parte, Andalucía mantiene activos 13 brotes con 238 contagiados. El que más preocupa sigue siendo el del centro de acogida de la Cruz Roja, en Málaga. Se han alcanzado los 108 infectados. Los que miran con preocupación la situación en Lérida, por otra parte, son los habitantes de las comarcas colindantes de Aragón, La Litera, el Banjo Finca, el 5 a medio en Huesca y la de Bajo Aragón, Caspe, en Zaragoza. Ellos llevan 2 semanas en fase 2 de desescalada y miran, pues eso, lo que les decía, de reojo a Lérida, por si corren su misma suerte, si van a un confinamiento. Por cierto, que el inmigrante que había huido del Hospital Santa Lucía de Cartagena en Murcia con coronavirus por fin ha sido localizado y trasladado de nuevo al hospital. Y tras dar por controlado su primer brote el pasado sábado, la Comunidad de Madrid estrena hoy la llamada segunda fase, pues, de esa nueva normalidad, con terrazas de hostelería al 100% de su capacidad y aforos del 75% en la mayoría de actividades como bares, comercios, teatros, mercadillos o centros comerciales. Y te hablo ahora de ese llamado estudio de seroprevalencia. Ese, te preguntarás, ¿qué significa? Bueno, pues que se muestra el nivel de inmunidad de la población hacia el virus del COVID-19. Y es que los infectados reales superan con creces los reflejados en los datos oficiales. Pero al mismo tiempo, los números están muy lejos del nivel necesario para considerar que los españoles seamos inmunes. El estudio lo vienen realizando mano a mano el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. En las 2 oleadas anteriores hemos comprobado que la inmunidad del grupo no está cercana. De hecho, poco más de un 5% de los españoles hemos tenido contacto con el coronavirus. La pregunta es, ¿en qué punto nos encontramos ahora? ¿Qué dice esa tercera ola? Pues poco más, algo por encima, un 5,2% de personas tienen anticuerpos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin escudo aparente de nuevo en esta tercera oleada, muy lejos de la inmunidad de grupo. Los contagiados entre personal sanitario y esencial llegan al 10%, el doble de la media nacional. Madrid además de varias provincias de Castilla-La Mancha y de Castilla-León, han concentrado los mayores índices, alcanzando hasta el 14%. Las diferencias entre territorios resultan incontestables. Por ejemplo, en Huelva llega a poco más del 1%. Las lagunas que aún deja el estudio es el comportamiento del virus. Las autoridades sanitarias han lanzado un mensaje de prudencia a los que han pasado la enfermedad y piensan tener ya una inmunidad completa. Ojo, un 14% de la población ha perdido sus anticuerpos en este tiempo, reconociéndose mucha incertidumbre. Haciendo hincapié en los asintomáticos, tal pérdida fue más frecuente en personas sin ningún síntoma que en los participantes con una PCR positiva y en quienes llegaron a describir una pérdida súbita del olfato o del gusto. En lo que se refiere a edades, la menor tasa de infección se ha seguido encontrando entre los niños.
Y si este año fuera un año normal, hoy a las 12 de la mañana de este 6 de julio, la plaza del Ayuntamiento de Pamplona hubiera sonado así.
¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín!
¡Qué sonido el de otros años, eh! Pamplona hasta ahora sería una auténtica fiesta, un río de gente, que es precisamente lo que este año se trata de evitar. Es una de las celebraciones más conocidas en el mundo entero, que tendrá que esperar un año más para poder volver a vibrar. Hoy no ha habido chupinazo, ni Pamplona está inundado de turistas. El 6 de julio, desde luego, ha sido el más atípico que se recuerda. Nos situamos ya en la capital navarra y está nuestra compañera Esther García.
Tranquilidad y responsabilidad son las palabras que definen este 6 de julio atípico en Pamplona. A las 12 del mediodía, en vez de lanzar el chupinazo desde el balcón del ayuntamiento, se ha desplegado un pañuelo rojo gigante que nos emplaza a vivir los Sanfermines, pero los del año que viene. Nos dice que hay que tener prudencia y ese es el mensaje que impera en la capital navarra.
Un día normal, ¿no? Pero bueno, un poco triste, lo disfrutaremos, pasaremos y el año que viene a tope.
Yo, la verdad, tremendamente doloroso, porque somos muy sanfermineros.
Diferente, con un poco de expectativas, a ver si se anima o no, pero con cabeza y con tranquilidad y control. Sentido común y que no se desfase, que podemos celebrarlo y estar tranquilos, pero a la vez, pues eso, ayudar un poquito a todo el mundo que en este momento se necesita bastante.
Policía Municipal, Foral y Nacional controlan los accesos al casco viejo y los aforos en la vía pública para evitar aglomeraciones. Un dispositivo que se va a mantener mañana y el fin de semana si esta tarde aumenta la afluencia. Hasta el momento no se ha registrado ningún incidente.
Bueno, julio, mes de los Sanfermines, pero también uno de los meses por excelencia para las rebajas. ¿Quién no aprovecha el comienzo del verano? Pues para comprarse el bikini, el bañador del que llevaba tiempo detrás, o pues esa falda, esa camiseta necesaria para esas vacaciones y quiere hacerlo un poquito más barato. Probablemente sea una de las rebajas más raras que recordemos por todo lo que las envuelve. Estamos intentando volver a la normalidad. En nuestro día a día se imponen unas nuevas costumbres, por otra parte, más que necesarias para no dar pasos atrás en esa lucha contra el COVID. Las rebajas comenzaron antes de ese tradicional día 1, pero lo más seguro es que tiendas y grandes almacenes vendan mucho menos. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena. Son las rebajas más largas y más agresivas, con grandes descuentos, y en la primera semana sí ha habido más compras de las esperadas, pero se teme que sea lo que llaman demanda embolsada, es decir, se compra lo que se necesita tras el confinamiento. Desde la patronal textil no son nada optimistas, auguran caídas del 25%. Elena no se ha atrevido a rescatar a una de sus empleadas.
Se rescató a una de ellas y, dependiendo de cómo vayan las cosas, pues rescataré a la siguiente.
Lo sufre sobre todo el pequeño comercio. El 10% no ha abierto. Las compras por internet, donde ellos no llegan, siguen siendo líderes, con un aumento la primera semana del 116% con respecto al año pasado. Ella es Sonia.
Antes sí que me gustaba más pues ir a la tienda, a pasear, tocar el tejido, pero ahora sí que intento evitarlo, hacer lo máximo posible pues de esta forma, no online.
Una cifra inédita: el primer día hubo nada menos que 13 millones de consultas online.
Bueno, y estamos en julio, eso de los meses por excelencia para las rebajas. La mitad de los españoles, como decimos, aprovechamos para hacer compras. Y por ello te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿cómo afrontas las rebajas? ¿Has ido ya a comprar algo? ¿Has decidido esperar? ¿Cuánto has gastado? Hemos pedido que nos mandes tus mensajes al WhatsApp del programa 637-230000. Y, por ejemplo, Raúl nos ha dicho: yo estoy seguro de que este año vamos a gastar mucho menos. No tememos la economía, dice Raúl, para grandes derroches. Paloma, por su parte, dice que a nosotros nos da un poco de respeto ir de tiendas por el tema de las aglomeraciones, pero seguro que algo acaba cayendo. Y Manuel, por su parte, ya nos ha contado que este fin de semana estuvo de compras y la verdad es que, según él, la mayoría de la gente se le veía muy concienciada y responsable. Escuchamos tus notas de voz en el 637-23-0000.
Desde Santander, todavía no he ido a comprar nada, pero sí voy a ir, hay que ir. Y hay que comprar.
No he comprado nada en las rebajas, ni me lo pienso comprar. No he ido a una tienda todavía, me da miedo, aunque digan que está todo muy bien, muy tranquilo. Lo mismo que no entre en una cafetería ni en una terraza, me da mucho miedo. Esto no lo tengo yo nada claro.
Y hoy los nervios se han apoderado, seguro, de los alumnos que han empezado la EBAU, la antigua selectividad. Otros ya en otras provincias han pasado por ella. Esta semana le ha tocado a Castilla-La Mancha, al País Vasco y también a Madrid, también en Murcia. Y las primeras sensaciones de sus alumnos son estas.
Han dado más opciones, pero los ejercicios son muy parecidos a los de los años anteriores.
Sobre todo la literatura del final no la hemos preparado mucho en clase y el tener tres opciones nos ha favorecido.
Principalmente me gustaría irme a otra comunidad autónoma, lo cual ahora mismo, por la situación, la verdad es que es un poco un lío y no sabes muy bien cómo va a ir todo, cómo va a ser el proceso de acceso.
Bueno, en la capital las universidades acogen a más de 40.000 alumnos con mascarilla durante toda la prueba que han hecho una entrada escalonada en las aulas. La pregunta es cómo han vivido estas primeras horas. Justo ahora mismo, a las 2:15 de la tarde, en la puerta de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, está Ana Palacios. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Más tranquilos, vemos a los chicos hasta ahora, se han quitado de encima lengua e historia. Los nervios de esta mañana han dado paso a caras más relajadas y descanso en la sombra para comer. A Sergio le ha parecido fácil.
Pues sí, un poquito. A ver, con eso de poder elegir las opciones, todas las cuestiones que quieras, tenías mucha más viabilidad para poder escribir y tanto escribir lo que mejor te sabes como estudiar un poquito menos.
Esta tarde ya solo les queda inglés. Hoy ha sido el turno de los alumnos de Ciencias. Mañana los de Sociales y Humanidades tendrán que hacer estos exámenes en todo momento con la mascarilla puesta y con pulseras de colores que les permiten acceder solo a determinadas zonas para no mezclar demasiada gente.
Corro, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, el Barcelona acusando al VAR de ayudar al Madrid en este final de Liga.
Bueno, después de los resultados de ayer, Atleti de Bilbao 0, Real Madrid 1 y Villarreal 1, Barcelona 4. 4 puntos de diferencia entre el Real Madrid y el Barça. Quedan 4 jornadas de Liga y ayer Bartomeu aprovechó después del partido para lanzar una acusación contra el VAR. Dice que está favoreciendo siempre al mismo. No dijo el Real Madrid, pero se entiende que es el Real Madrid. Así que hay acusaciones arbitrales de ayuda al conjunto blanco. 4 jornadas quedan. Hoy se va a completar la que estamos disputando con el Levante Real Sociedad a las 7:30 de la tarde y el Sevilla-Eibar a las 10 de la noche. Atención, porque el Eibar todavía no ha salido de Guipúzcoa por un problema con el avión. Juega a las 10 de la noche.
Gracias, Corro. 2:17 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Este lunes desde las 7:30.
¡Qué elegancia!
Disfruta del mejor equipo de la radio deportiva en tiempo de juego.
¡Qué estilo! ¡Qué calidad!
Levante Real Sociedad, Sevilla, Eibar.
Muy bien, pues os he estado quieto.
Síguelo en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Tú sí que eres extraordinario, Policarpio!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Que te falle el verano no es que aún falten 2 meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, 2 líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante 6 meses. Vodafone. ¿Ready?
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
Y saludos de Lorena Fernández. Pues no, no hay esa inmunidad de grupo del rebaño que se dice por el coronavirus. El confinamiento ha cumplido precisamente su función, que los españoles no nos contagiemos masivamente de COVID. Hoy el Ministerio de Sanidad y el Instituto Carlos III de Madrid han dado a conocer los resultados de la tercera oleada del estudio de seroprevalencia. Y este no arroja grandes diferencias sobre lo que ya conocimos hace unas semanas, de esa primera y de esa segunda oleada. Solo el 5,2% de los españoles han pasado el coronavirus, aunque en el caso de los profesionales sanitarios ese contagio es del doble, llega hasta el 10%. Estanislao Nistal, virólogo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, nos acaba de decir, sin embargo, en Mediodía COPE, que el porcentaje de contagio seguramente sea más elevado de lo que dice el estudio.
No solamente tenemos anticuerpos frente al virus, sino que podemos desarrollar una respuesta celular que nos puede también no protegernos de infectarnos, pero sí protegernos a la hora de desarrollar la enfermedad y de tener unos síntomas graves. Si fuéramos capaces de detectar y de medir esta respuesta, pues veríamos que probablemente la seroconversión es un porcentaje mayor que ese 5,2% que están diciendo ahora.
El estudio, del que enseguida vamos a analizar los datos, hay que decir que se ha realizado a 69.000 españoles. Los contagios se elevan, como en las otras oleadas, en la Comunidad de Madrid, en Cuenca, en Guadalajara, en Soria, en Segovia y en Ávila. En ellas pasa como con los sanitarios, se supera el 10% hasta llegar al 14% en el caso, por ejemplo, de la provincia de Soria. Y hay que decir y resaltar algo que acaba de señalar Raquel Llotti, directora del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Las autoridades sanitarias advierten de que haber pasado la enfermedad no implica retener los anticuerpos.
Es un mensaje de prudencia dirigido a aquellos ciudadanos que puedan estar pensando que ya tienen una inmunidad completa y que además esa inmunidad va a permanecer. Estos datos lo que ponen de manifiesto es esta incertidumbre.
Y este 6 de julio es un día marcado para el recuerdo, para no olvidar y tener bien presente la responsabilidad individual que debemos tener en esta llamada nueva normalidad. A las 8 de la tarde, en la Catedral de la Almudena, en Madrid, los reyes, acompañados por sus hijas, van a asistir al funeral por las víctimas del coronavirus. Funeral que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Una misa que llega casi 4 meses después de que el COVID estallara y cambiará nuestras vidas para siempre. Un buen momento para recordar a esas víctimas que nos ha dejado la pandemia, a esas 40.000 que se estiman que nos han dejado en los 3 últimos meses. Conviene recordarlas, conviene tenerlas siempre bien presentes, porque el pasado ya está escrito, pero el futuro lo tenemos aún que escribir. Y es que esa tragedia no debe de volver a repetirse, y de ello depende de nosotros, de cumplir las normas de esa nueva normalidad, que pasan por la mascarilla, el gel de manos y la distancia social. Cumplir el sentido más difícil a veces, el llamado sentido común. Hay otras 3 noticias que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El candidato socialista a la Xunta de Galicia critica la gestión de Alberto Núñez Feijóo por el confinamiento.
Gonzalo Caballero, que ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, se ha referido a la comarca lucense que desde esta medianoche está confinada. Cree que los 5 días de confinamiento previstos son pocos y que la salud debe de estar por encima de las elecciones que se celebran el domingo.
Yo creo que lo importante es que la salud esté garantizada, que no pongamos por un voto, por unas elecciones, el riesgo en la salud de nadie. El tema de Amariña en Lugo es prioritario. Aclararlo, tomar las medidas, garantizar el confinamiento que se ha decretado, aunque todos sabemos que un confinamiento exige 10, 15 días para poder ver si el virus ha estado en contacto con las personas y aflora.
Comienza el juicio por la reclamación del Pazo de Meirás.
Pazo que actualmente está en manos de la familia Franco. Un total de 17 testigos comparecerán hasta el miércoles en la Audiencia Provincial de A Coruña. El Estado reclama a la familia Franco la propiedad del inmueble ubicado en la localidad de Sada.
Y la producción industrial sube casi un 15% en mayo.
Pero se desploma hasta un 28% anual por la crisis sanitaria, según los datos que se han hecho públicos hoy Estadística. Protagonistas de las mejores cifras en mayo son los sectores que estuvieron paralizados, como la fabricación de vehículos, del calzado o de muebles.
Nació en Roma en 1928, tenía 91 años, autor de casi 500 bandas sonoras, como esta, que seguro que conoces bien. Sí, es El bueno, el feo y el malo, una obra maestra de 1966 creada con apenas un par de notas de flauta y de arpa. Introduce al espectador en el ambiente de los míticos western. Es una de las bandas sonoras más populares y reconocibles de la historia del cine. Su autor, Ennio Morricone, ha muerto en Roma. Fue nominado 6 veces al Oscar, pero solo tiene uno. Hace más bien poco, en 2016, por la película Los odiosos 8. Si hacemos un repaso a su carrera, nos vienen a la mente Érase una vez en América, La misión, Los intocables de Elliot Ness o ese Cinema Paradiso. Una carrera brillante que justo hace un mes le valió este reconocimiento.
Acuerdan conceder el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020 a los compositores Ennio Morricone y John Williams, en los que el jurado quiere reconocer el valor fundamental de la creación musical para el cine.
Asturias de las Artes. A primera hora conocíamos la noticia de su fallecimiento, de Ennio Morricone. Nos situamos ya en Italia para conocer cómo ha acogido la muerte allí de este genio de la música. Roma, Eva Fernández.
Se fue de madrugada agarrando la mano de su mujer María y casi de puntillas, porque solo su familia sabía que se había fracturado el fémur tras una caída. Llevaba varios días ingresado en una clínica de Roma y su funeral será privado por deseo de los suyos, que además han dejado escrito que murió reconfortado por la fe. Apenas hace 2 meses le preguntaban cómo quería ser recordado.
¿Por cosa vorrei essere ricordato? Io ho detto un compositore.
¿Por qué querría ser recordado? Por ser un compositor. Yo estoy preparado porque arriesgo y procuro arriesgar siempre que hay necesidad de hacerlo. A este gigante de la música todos le querían en Italia. El jefe de Estado, Sergio Mattarella, ha reconocido su contribución al prestigio del país en el mundo y el primer ministro Conte agradece que nos haya emocionado. Numerosas personalidades de la cultura consideran que su obra es ya patrimonio de la humanidad y hasta su querido equipo de fútbol, la Roma, ha escrito sobre su foto: gracias por todo, maestro.
Y te lo venimos contando, un cambio de fase, 2 edificios en cuarentena y 2 confinamientos. Casi 300.000 personas están de nuevo confinadas. Hablamos principalmente de 2 zonas, la de Amariña en Lugo y la región sanitaria de Segría, este que incluye a Lérida capital. Allí se han contagiado 600 personas en la última semana. Unos 210.000 ciudadanos no van a poder salir de sus municipios. En total, 38. Un repunte que algunos relacionan con la campaña de recogida de la fruta de toda esa zona. Algunos de los brotes, de hecho, han nacido entre los temporeros. Muchos viven en la calle o en circunstancias donde es difícil mantener, respetar las distancias de seguridad, aunque las autoridades apuntan a la actividad social más que a la laboral como la culpable. Este confinamiento, en principio, va a durar 2 semanas, pero la Generalitat de Cataluña no descarta que pueda endurecerse hasta convertirse en un confinamiento domiciliario, es decir, que las personas tengan que permanecer en sus casas. Nos situamos ya en este punto de la comarca. ¿Cómo viven los vecinos esta situación? Ahí está nuestro compañero Sergi Tor.
Hay cerca de 600 positivos en esta última semana, pero Saluto confirma que se ha alcanzado 14 brotes activos. y que los contagios se van a disparar. Se piden médicos voluntarios y en los hospitales hay ya 57 ingresados. Hay cadenas de transmisión comunitaria y cobra fuerza la medida más radical. Todos encerrados en sus casas en verano con 40 grados en Lleida. El miedo domina y la catástrofe económica es total. Miguel Comerciante, 56 años, describe la situación.
El cierre mayoritario de muchos establecimientos por el problema de que la gente tiene miedo.
Toffol, propietario de un conocido restaurante en Lleida, reconoce la tristeza.
Un poquito triste, un poquito decepcionado.
Sin poder salir ni entrar, la salud admite que hay que esperar 15 días para tener resultados.
Y lo último que acabamos de conocer es que en Badajoz 14 bomberos están en cuarentena después de haber tenido contacto con un positivo. Te recuerdo además que el brote detectado en el edificio de Albacete afecta a 9 personas de 2 familias. 3 de ellas están hospitalizadas. En el edificio han quedado confinadas 40 personas que van a estar en aislamiento y cuarentena durante 14 días. Por lo demás, Andalucía mantiene activos 13 brotes con 238 contagiados. Y los que miran con preocupación la situación en Lérida son los habitantes de las comarcas colindantes de Aragón, pues por si acaban corriendo la misma suerte. Hablamos de la Litera, el Bajo Cinca, el Cinca Medio en Huesca, la de Bajo Aragón, Caspe en Zaragoza. 80.000 vecinos, recordemos, llevan ya 2 semanas en la fase 2 de desescalada. Y hace ya varias semanas que te venimos contando aquí en Mediodía COPE la puesta en marcha de una aplicación en La Gomera, en Canarias, que permite rastrear los contagios. Seguro que te suena, se llama Radar COVID-19. La previsión es que 3.000 personas participen. La pregunta es, ¿qué acogida está teniendo entre los vecinos? Nos situamos ya en el archipiélago, ahí está Aida Martínez.
El proyecto piloto de la aplicación Radar COVID da sus primeros pasos con los simulacros, con un falso contagio y 3 oleadas posteriores que se producirán el 10, el 13 y el 17 de este mes. En la aplicación se registran los contactos estrechos, aquellas situaciones donde se ha estado a menos de 2 metros y más de 15 minutos con una persona. Radar COVID no rastrea, dado que no funciona por geolocalización, sino por Bluetooth. Pablo Hernández es el director general de modernización del Gobierno de Canarias.
El Bluetooth efectivamente alcanza 50-100 metros, pero precisamente se tiene que usar un Bluetooth de baja frecuencia, de 2-3 metros, para poder localizar contactos estrechos. Se utiliza el Bluetooth, pero se utiliza el Bluetooth configurado de una forma específica que trabaja a baja frecuencia en un contacto de menos metros.
La descarga de la aplicación es voluntaria y la última fase del proyecto arrancará el 20 de julio.
Seguimos hablando de coronavirus, como no, el uso precoz de los corticoides inhalados protege del COVID-19. Pueden convertirse en una barrera. Es una noticia que nos arroja algo de esperanza en la lucha por frenarlo. Llega desde el Hospital Río Ortega de Valladolid. Su departamento de alergología ha publicado un estudio que evidencia que el uso de los corticoides puede servir como tratamiento y también a modo de prevención. ¿Qué más sabemos? COPE Valladolid, Laura Ríos.
Los corticoides inhalados se han constatado no solo como una barrera frente al nuevo coronavirus, sino también como medio para frenar la agresividad de la infección una vez que se ha producido el contagio. El estudio lo firma el Departamento de Alergología del Hospital Río Ortega de Valladolid tras la labor realizada en esta crisis sanitaria en las residencias de mayores. De los 137 residentes controlados que hacían uso del corticoide, se infectaron solo 13. La alergóloga Alicia Armentía ha recomendado en COPE su uso como prevención, así como la primera fase de la enfermedad. De forma preventiva podría recomendarse el uso. Es mejor inhalarlo, asegura, que no hacer nada.
Tened un corticoide inhalado y si notáis tos, es mejor inhalarlo que no hacer nada, porque podemos detener la respuesta de hipersensibilidad, que es la que provoca el daño grave.
Su uso está recomendado desde lactantes hasta personas de avanzada edad.
Y estamos en julio, uno de los meses por excelencia para las rebajas, en este caso las de verano. La mitad de los españoles aprovechamos este momento pues para comprar ropa, complementos. Este año, eso sí, con el coronavirus, espera una caída del 25% según cálculos del sector textil. En Mediodía COPE queremos saber cómo estás afrontando tú estas rebajas. ¿Has ido a comprarte algo? ¿Has decidido esperar? ¿Cuánto has gastado? Te hemos pedido que nos dejes nuestras notas de voz al WhatsApp del Mediodía COPE al 637-230000.
Sí, pues con esta crisis me he dado cuenta de que no necesito tanta ropa, pero aún así todo me he comprado 2 vestidos y 2 pantalones y 2 camisetas, o sea que sí que he aprovechado las rebajas.
Yo este año no voy a las rebajas ni estoy comprando nada. Me apaño con la ropa y el calzado de años anteriores porque parece ser que la crisis que se avecina después del verano va a ser tremenda, entonces hay que empezar a ahorrar desde ahora.
Y acabamos de conocer que una madre ha matado a su hijo de 6 años y luego se ha suicidado en un hostal del centro de Madrid. La policía ha encontrado ambos cadáveres tras recibir un aviso. Según las primeras pesquisas, como te contaba, la mujer de 36 años podría haber matado a su hijo y luego haberse quitado la vida. El grupo 5 domicilios de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, según ha podido saber COPE, ya está investigando el caso. Y hablando de compras, ¿qué otra ciudad más representativa para comprar? Que es París, uno de los mejores destinos y con más glamour, aunque ahora pues no la visitemos. Pues bien, en la capital de Francia hoy ha reabierto el Louvre, uno de los mejores museos del mundo. Se espera unos 7.000 visitantes cuando un día normal recibiría 30.000. Para entrar tienes que haber reservado tu entrada por internet. Pero no solo eso, nos situamos ya en la capital francesa para conocer cómo ha sido ese primer día. Asunción Serena.
A las 9 de la mañana el Louvre ha abierto sus puertas. Han desaparecido las colas interminables tras estos meses de confinamiento. Ahora hay que reservar la entrada en internet y solo tienen acceso 500 personas cada media hora para respetar las nuevas normas sanitarias. Los primeros visitantes han celebrado la apertura de la pirámide con un breve aplauso. Y a la entrada les esperaba en persona el director del Louvre, Jean-Luc Martinez, para darles la bienvenida. Llevamos cerrados desde hace 4 meses y es un momento de mucha emoción para todos los equipos que han preparado la reapertura, porque este museo, esta pirámide, están hechos ante todo para acoger visitantes. Hoy esperamos unos 7.000. Es lejos de los 30.000 habituales. El 75% de ellos son extranjeros y de momento solo podrán venir los europeos de países cercanos. Martínez les anima a venir porque será la ocasión única de poder encontrarse casi solo frente a la Gioconda o la Venus de Milo.
Y no nos olvidamos que hace 5 meses Alberto y Joaquín desaparecieron en el derrumbe del vertedero de Zaldívar, en Vizcaya. 5 meses sin soluciones, con los cuerpos de ambos trabajadores sepultados y con las familias aún en vilo. Las 2:45 de la tarde, una hora menos en Canarias. Tiempo ya para la información local y regional. Seguimos en Mediodía COPE.